When you buy Kroger brand products, you feel like you're winning. That's because they offer proven quality at lower than low prices. In fact, we guarantee that you and your family will love how Kroger brand products taste, or you get your money back. So next time you're shopping for the family, look for delicious Kroger brand products, because they'll make you all feel like you're winning. Shop now, in-store, or online. Kroger, fresh for everyone.
Óyenos audio.
La bojifobia es un pánico ancestral a lo desconocido. Un temor que se esconde en la penumbra de nuestra mente. Es el terror a lo que no podemos ver, pero sabemos que está ahí. Martes de Misterio presenta Bojifobia. Historias para huir en la oscuridad.
Amigos y amigas de Martes de Misterio, buenas noches. Mi nombre es Martín Echevarría y aquí estamos para celebrar un nuevo encuentro bonus. Porque hoy, no importa cuándo estés escuchando este episodio, estamos presentándotelo un día viernes. No es tradicional hacerlo en nuestro mundo. Ocurre que estamos en modo festejo Halloween. Halloween 2023. Por eso te presentamos estos fascículos que llamamos Bojifobia. Volúmenes para coleccionar. Ya nos encontramos en el capítulo número 3, donde hoy nos vamos a encontrar con otras dos historias. Ambas de Argentina. Una iremos a buscarla a la provincia de Córdoba, otra en el Chaco. Lo cierto es que ambas tienen un punto en común: golpes. Golpes y más golpes. En unos minutos se van a enterar por qué. Lo cierto es que nos vamos a meter en dos departamentos de amigos donde, cuando todos conviven en el mismo lugar, ocurren cosas inquietantes. Somos Martes de Misterio, edición especial Bojifobia para este Halloween 2023. Te invito a que primero conozcamos a Martín, un tocayo. Él es argentino, cordobés, y ya nos está esperando. Martín, buenas noches. Bienvenido a este especial que llamamos Bojifobia en Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
Hola, Martín, igual te saludo, tocayo.
Claro.
Todo bien, acá estamos.
¿Estamos llamando a qué parte de Córdoba exactamente?
Córdoba capital. Soy de Santiago del Estero, pero vivo acá hace muchos años y ya me radiqué acá.
Bien, un cordobés más, entonces. Allí está nuestra historia, pero te pregunto, ¿la historia es de ahí, de Córdoba o de Santiago del Estero?
De ninguno de los dos lados.
Ah, bueno, muy bien. Entonces,
de una tercera provincia.
Perfecto, entonces nos vamos a prestar a que nos hagas viajar en el tiempo y en el lugar. ¿Cuántos años tenés, Martín? Te pregunto antes.
Ahora 35.
Bien.
Pero esto pasó cuando tenía 19, 20 años.
Allá vamos entonces. Viajamos con Martín en el tiempo y veremos desde qué lugar. Te escuchamos, Martín.
Es la provincia de La Rioja, la capital. Bueno, yo soy médico y empecé la carrera allá y después de un par de años perdí el pase y me vine a Córdoba. En esos dos años fue cuando pasó esto.
Te voy a decir algo antes que continúes. No tenía este dato de que eras médico, que sos médico, mejor dicho, y la verdad que me encanta cuando alguien de la medicina, de la ciencia, nos cuenta y nos lleva a eventos paranormales. Porque parece que son dos universos que nunca se pueden llegar a juntar o a unir, y ya tuvimos algunos casos. Por eso me encanta estar hablando en estos momentos con vos y te juro que nos motiva demasiado. Así que te escuchamos atentamente.
Sí, a mí me sirvió porque empecé viviendo esto primero y después ya cuando estudié como que siempre lo tuve presente.
Claro.
Por esas cosas que pasaron antes y por las cosas que uno va viendo o escucha de otras personas.
Muy bien.
En mi caso después hice psiquiatría y medicina forense también, así que en mi día a día es como que trabajo con la muerte prácticamente, así que es una mezcla que siempre la tengo presente. Lo que es comportamiento humano y después mi trabajo en particular consiste en ir a los lugares, a las escenas del crimen y demás, entonces siempre estamos en contacto con esos eventos traumáticos donde generalmente se asocia lo paranormal, cuando queda algún ente o algún alma presente, se suele asociar a que vivió un evento traumático.
Ah, qué impresionante lo que me estás contando del mundo del forense. O sea que dentro de su trabajo, que tiene que ver con la ciencia, con la medicina, con la psiquiatría, me estás diciendo también, guardan un campo menor o no a sucesos paranormales que podría estar viviendo el individuo.
No está vinculado al trabajo, pero los que creemos en todo esto, porque o lo vivimos o escuchás de otro, siempre estás atento a cualquier detalle o cosas que puedan pasar o te puedan contar vinculado a ese tipo de hechos, porque se escuchó muchas veces que tal cuerpo no deja una casa del alma porque murió de forma violenta, por ejemplo.
Claro.
Sobre todo se concentran todas estas energías de las que escucho, es más en las morgues. Nosotros después trasladamos el cadáver a la morgue judicial de Córdoba y la gente que trabaja ahí principalmente es la que más cosas te puede contar qué pasa, porque generalmente es una persona que se queda las 24 horas de día y de noche ahí. Entonces de noche generalmente le suelen pasar cosas, entonces.
O sea que no solamente queda en la ficción de una película que podemos ver y que trate en un lugar cerrado como una morgue, sino que tenés compañeros, o mejor dicho, colegas, que desde una morgue te pueden contar y corroborar lo que en tantas películas vimos, por ejemplo.
Quizá las películas exageran un poco para darle más dramatismo y terror, pero que hay eventos.
Hay eventos.
Es constante, es frecuente, sí.
Wow. Bueno. Demasiadas preguntas antes de que puedas empezar con la historia, pero me motivaron todos los datos que encontré ahora sobre el principio. Voy a tratar de guardar un poco de paciencia y conocer tu historia de a poco. Te escuchamos.
Bueno, en el 2007, cuando vivía allá, todos jóvenes, grupo de amigos jóvenes, compañeros de la facultad, determinados días habíamos arreglado como juntarnos a cenar y ver algunas películas. Generalmente teníamos esas rutinas algunos días de la semana. Pasamos a juntarnos en lo de una amiga que se llama Noelia.
Sí.
Que en ese momento vivía como si fuera un complejo de pequeños departamentos, pero todos de planta baja, que estaban construidos dentro de una, como si fuera una casa antigua que se rompió de una parte y se expandió en un pasillo, donde era un pasillo largo, donde había varias puertas. Y bueno, una de esas era la casa, el departamento donde estaba viviendo ella. Así que bueno, nos acomodamos un poco ahí con almohadones, colchón, todo como en el piso a ver una película. Yo estaba en un rincón, ponen el rincón izquierdo, muy cerca de la puerta de ingreso, y del lado opuesto estaba un amigo en un colchón que se llama Facundo. Él estaba acostado, sentado ahí. De atrás de ese colchón es como que seguía un pasillo que iba a la habitación de Noelia, digamos, la habitación y el baño, ¿sí? Bueno, en determinado momento de la nada, Daniela se levanta y empieza a manifestar que estaba muy cansada, que se iba a ir a acostar.
Ajá.
Cosa rara, nos pareció que se levante y se vaya a acostar, pero bueno, se levantó, pasó por el colchón donde estaba Facundo y se fue hasta la habitación al fondo.
Sí.
Se acostó ahí. Será media hora después, sí aparece Daniela, aparece caminando, o sea, se despertó, pero no vino en un estado que vos digas, está bien, o está sonámbula y demás, no, estaba como consciente bien, no estaba dormida, pero con la mirada un poco rara y no hablaba mucho, no decía casi nada, y en un momento empezó a señalar el piso. Y le dijimos, ¿qué pasa? Ahí ya se cortó toda la película, nos olvidamos todo porque no era una situación normal.
Claro.
Y ella señalaba y decía como que se va, algo así, dijo. Y señaló hasta la puerta de ingreso a la casa, la puerta que sale para el pasillo.
Ajá.
La puerta principal. Ella no solo dice eso, sino que sale como atrás de lo que ella vio, se acerca a la puerta de salida. Y ahí le preguntamos qué es lo que salió y empieza a balbucear como diciendo una sombra.
Ah, bueno. Ella les marca a ustedes que algo se está yendo de la casa, que se está retirando por la puerta de salida normal de la casa, y ella va detrás de eso también.
Claro, va detrás de eso, pero como queriendo buscarlo, como a mí me llamó la atención, es como que de último lo dejas ir, pero ella como que quería traerlo, ¿viste? Como que salió a buscarlo.
Claro.
Sin su total lucidez, obviamente. Y bueno, ella insiste tanto que abrimos, viene Facundo al lado mío, abrimos la puerta, salimos hasta el pasillo, ella sale también y mira para los dos costados. Uh-huh. Eran pasillos largos, no había ningún ruido, no había gente, nada. Era todo oscuro. Pero bueno, cuestión que sale y es como que ahí pareciera haber recobrado la lucidez, la conciencia total y vuelve. Y es como que dice, no, ya está. Pasa Daniela, pasa Facundo y paso yo casi al último, pero muy cerca de Facundo. Y cuestión que me doy vuelta y apenas apoyo la puerta, pero no llegué ni a... O sea, viste cuando la empujas un poquito y sentís que traba. Cuando trabó, empezó a golpearse desde afuera a una velocidad imposible que una persona pueda mantener. Era un golpe muy violento, muy rápido, o sea, extremadamente rápido y con el tiempo bien marcado. Eran golpes precisos, constantes, muy violentos, que no paraban y se mantuvieron, no sé, como un minuto. Para mí fue eterno.
Vos estabas a centímetros de la puerta y sentías que algo del otro lado la golpeaba como para entrar, ponele.
Claro, recién sí. Entraba, era un pasillo larguísimo, sí. Vacío, donde la puerta que seguía estaba a 20 metros.
Claro.
Apenas la apoyé, se me empezó a golpear del otro lado a centímetros míos.
Imposible que alguien esté del otro lado porque el pasillo estaba vacío.
Vacío, y aparte hubieras escuchado cualquier puerta que se abre o algo,
claro,
que aparece, pero
por eso.
De todas formas no llega ninguna persona,
no.
En esos segundos,
claro.
Desde una punta hasta ahí, y menos a golpear, no hay ninguna persona, nunca lo pude describir porque no hay forma de golpear hacia una puerta, no solo la violencia, sino la... Sí, no sé cómo explicarlo, pero era espantoso.
Era violento, con violento ya nos regalás, sí. Una imagen inquietante.
No parecía nada bueno, digamos.
No, por supuesto. Había 10 personas siendo testigos de ese momento, adentro del departamento, claro.
Claro, que por ahí no es usual que haya tanta gente viendo todo un evento así al mismo tiempo. No. Pero bueno, fue un golpe, no sé, cuando se termina de voltear, viste, en esos segundos que no sabes qué hacer, tiramos nomás a cerrar la puerta, pusimos la llave por el miedo. Pero bueno, después de unos minutos, o sea, miramos atrás y estaban todos pálidos. Ni te cuento, Lourdes, la que tenía miedo, empezó a llorar, no la podíamos calmar.
Daniela había vuelto a la normalidad, me decías hace unos minutos nada más, pero ¿cómo era su actitud? ¿Estaba asustada también?
Ella después le preguntamos y hablaba de que no se acordaba nada desde que se levantó hasta ese momento donde estaba ahora.
Ah, mira vos, en trance total.
Es como que ella tenía borrado todo el trayecto y lo que dijo y de que salimos.
Claro.
Es como que reaccionó ahí y es como que para ella era como que un despertar ya viendo los golpes estos.
Bien, entonces ponen llave pero nadie abre la puerta. ¿Y qué pasa después?
Todos empezamos a tener un miedo extremo y nos dio mucho miedo. Nos encerramos en la pieza, en la habitación de Noelia, y empezamos a entrar en la computadora a buscar qué podía hacer, qué podía manifestarse así.
Claro.
Y encontramos, después de mucha búsqueda, que lo que más asociaba a lo que nos estaba pasando eran como unos espíritus burlones, algo así, que son como demoníacos, malignos, digamos, que mientras vos más miedo y más poder le das, tienen más acceso como a este plano. Básicamente decía eso. Pero bueno, de ahí es como que todo quedó en un miedo general, al punto de que la mayoría de mis amigas que estuvieron ese día piden no hablar de eso, piden no nombrar esto. Yo siempre tuve como una sensibilidad a esas cosas, no tan extrema, pero sí sentía presencia, me pasaban cosas mínimas, pero no, nunca ese punto de los golpes estos. Tengo un compañero que tiene muchas historias porque él tiene una sensibilidad mucho mayor y encima trabajaba en esto de la medicina forense.
Uh-huh.
Donde había habido un homicidio, un femicidio de una odontóloga, y no sabían quién fue y demás, Y bueno, y él es como que en ciertos lugares él cuenta que cuando entraba es como que la escena se le armaba en la cabeza, como que las energías del lugar le repetían en una milésima de segundo.
Todo lo que había pasado. ¡Qué bárbaro!
Claro. Y él lo que vio en ese momento fue a esta chica tirada en el piso como queriendo patear y escaparse y pegando una patada a la pared. El tema es que cuando él llega, el cuerpo de la chica estaba al revés. La cabeza estaba orientada a la pared que él vio y las piernas para el otro lado. O sea que era un pensamiento que no era acorde a cómo vos encontrabas el cadáver. Pero resulta que a raíz de esto que vio o sintió, él pide que miren la pared de ese lado y justamente estaba la suela del zapato de la chica marcada en la pared. Y eso fue fuertísimo porque así incluso él cuenta en hechos de suicidio, por ejemplo, y demás, donde él hasta los percibía a la gente como armando el método que iban a usar y demás.
Qué combinación tremenda.
Algún día lo voy a recomendar para que cuente acá, me parece.
Sí, porque es una combinación tremenda entre forense y sensitivo. Nadie hubiese ido a mirar esa pared con esa suela marcada.
Incluso él dice que sale a la puerta a hablar con el fiscal y mientras hablaba ve a una persona pasar y sintió algo muy raro cuando lo vio, que venía un chico con una capucha gris y él se queda mirándolo y el chico mira el lugar y sigue caminando como más rápido. Y cuando a él le cuentan unas semanas después que tenían al autor, pregunta si tenía un buzo gris y ahí le dicen que sí. Y le preguntan, ¿y usted cómo sabe que tenía? No quería saber, ¿no?
Pero
claro, él en ese momento sintió que esa persona algo tenía que ver. Pero bueno, eso quizá puede ser un presentimiento de él, pero en base a todo lo que le pasa, yo creo que sí lo sintió.
Martín, gracias por regalarnos este momento tan incómodo y maravilloso al mismo tiempo, ¿eh?
No, por favor. Desde que empecé a escuchar el programa quería contarlo para sumar una historia más.
Y claro, y bienvenida a tu historia. Un abrazo grande.
Abrazo grande, un gusto.
Adiós. Gracias por todo. Hasta luego.
You know, everybody has their own wellness routine, their own approach to a healthy lifestyle. A lot of the most successful ones include herbs like ginger root, ashwagandha, and so many others. Nature's Way has been sourcing herbs like those for over 50 years. They understand that nature is the ultimate problem solver, so they're dedicated to providing plant-powered formulas to help people live healthier lives. Their herbs can support your health in so many ways. For instance, ginger root and slippery elm bark have both been used for centuries all over the world. Ginger root has traditionally been used to soothe occasional digestive upset and slippery elm bark to soothe the GI tract. St. John's wort, holy basil, and ashwagandha can provide mood and stress support, which is something we can all use in our modern life. I mean, these herbs come from all over the world, but Nature's Way knows where the best ones grow. They test for potency in their state-of-the-art lab, and their scientists are experts in all things herbs. What's on the label is what's in your bottle, and what's in your bottle are the best herbs around. To learn more, visit naturesway.com.
Y así salimos del departamento de los amigos y amigas de Martín, donde nos puso en una situación incómoda, extraña. Qué bueno, repito, que el mundo de la ciencia, de la medicina, también se preste a compartir sus historias esotéricas, esas cosas que ellos mismos no pueden explicar. Esto tiene bogifobia, presentarte situaciones inéditas, extrañas, inquietantes, centradas en un mismo espacio, en un mismo lugar. Pequeños instantes malditos que tanto nos incomodan a cada uno de nosotros. Y que luego serán esto, experiencias que contaremos por el resto de nuestras vidas. Hablando de experiencias, vamos por la segunda de esta noche. Es momento de viajar hasta el Chaco, acá en Argentina, para encontrarnos con Enzo, otro hogar compartido con amigos. Y golpes, y más golpes que aturden a cualquier sistema nervioso humano. Segunda historia en Bogifobia volumen 3, especial de Marte de Misterio para todos ustedes. En Halloween, aquí vamos por el segundo protagonista de esta noche. Hola Enzo, buenas noches, bienvenido a Martes de Misterio. ¿Cómo estás?
Hola Martín, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, saludo a vos, a todos los oyentes.
Gracias amigo, gracias. ¿Cuántos años tenés, Enzo?
24.
24 años, estamos en comunicación con el Chaco. Vamos a hablar, o mejor dicho, vos nos vas a hablar de tu historia en Marte de Misterio. ¿Historia que se generó, se gestó, la viviste ahí mismo, en Resistencia?
No. ¿Mirá? Esto sucedió en Zárate, en Buenos Aires.
Zárate, Buenos Aires. Bueno, vamos a viajar con Enzo en algún momento de su vida hacia Zárate porque ahí nos espera una historia. Desde donde vos quieras, Enzo, te escuchamos atentamente.
Bueno, esto pasó mediados de principios del 2017 y hasta el 2018. Yo en ese entonces vivía en Zárate, provincia de Buenos Aires.
Bien.
Alquilaba un departamento y vivía con dos amigos más.
¿Qué edad tenías ahí?
Ahí tenía 17.
¿Y entonces?
Nosotros estábamos, bueno, básicamente vivíamos ahí porque estábamos haciendo la carrera de prefectura. O sea, estábamos solamente en el departamento los fines de semana porque era un régimen de internado. Y bueno, conocimos gente de todo el país básicamente porque en Zárate, bueno, está el instituto de la prefectura. Y nosotros vivíamos en la provincia y bueno, justamente el único momento que estábamos en el departamento era los fines de semana, si no teníamos guardia o alguna que otra sanción por alguna cagada.
Bueno, ahí estamos entonces acompañándote a vos en tus estudios, con tus amigos, 17 años nada más, tan pequeño, viviendo solo una aventura en Zárate y una historia que no se la esperaban seguramente. A ver.
No, la verdad que no. Bueno, la verdad, al principio, como todo, Martín, no es que pasaba nada, era todo muy normal, era un departamentito viejo, para que se hagan la idea de lo que están escuchando, activen un poco la imaginación, era un departamento de dos pisos. Abajo tenía una especie de living, comedor, un baño pequeño, una escalera en caracol que daba con el fondo del comedor y conectaba con el segundo piso, en el cual había dos piezas más, otro baño, una especie de terraza y un mini balconcito que era de la pieza, conectaba hacia, vos tenías la vista periférica de la calle sería.
Te pregunto, ¿cómo llegan a ese lugar?
Bueno, básicamente porque era un alquiler bastante barato.
Claro.
Y como vos sabés, bueno, la vida del estudiante a veces complicada.
Claro.
Nos pareció barato y el lugar era lindo. O sea, si bien era viejito el departamento y tenía algunos detalles, pero era bastante amplio para tres personas.
Claro.
Y la verdad que nos gustó y bueno, fuimos, firmamos el contrato y nos quedamos ahí. Al principio era todo normal, como te dije, y bueno, empezaron a suceder una serie de cosas, se escuchaba algún que otro ruido, primero no eran cosas sin importancia básicamente, o se movían cosas del lugar, en la cocina generalmente se escuchaban ruidos descubiertos, de platos, hasta ahí todo bien, hasta que un día pasó algo que por ahí nos dejó un poquito atónitos. Un compañero salió viernes de Franco y nosotros, o sea, yo y el otro muchacho que vivíamos, recién nos tocó salir el sábado, al día siguiente, porque teníamos guardia. O sea que el otro compañero mío pasó la noche del viernes solo en el departamento. Cuando llegamos a la mañana temprano del sábado, en las primeras horas, lo encontramos despierto, era algo muy raro porque la verdad que él siempre dormía hasta tarde y estaba bastante nervioso, agitado. Bueno, nos contó que la versión de él fue que intentaron entrar a robar a la casa, que habían forcejeado la puerta, que patearon la puerta un montón de veces, era una puerta que era bastante chillona, y que también pudo ver él a través del ventanal, esto me olvidé de mencionar, la parte de abajo del departamento tenía un ventanal grande y en el segundo piso también había otro. O sea que tenías dentro de todo, tenías buena vista cuando esto estaba con la persiana levantada. Bueno, él vio la figura de una persona estaba pateando la puerta, bueno, llamó la policía, hizo todo lo correspondiente, ¿no?
Bien.
Vino la policía, no había nadie, justo había un móvil atrás, una manzana, a la manzana siguiente, cuestión que no vieron nada raro, si decirlo. Él obviamente no volvió a dormir en toda la noche.
No, claro, él ve la persona, pero también escucha el ruido, ¿no?
Sí,
claro.
Sí.
¿Y la puerta tenía alguna marca?
La puerta tenía bollos.
Ah.
Era una puerta que era de metal.
Era
de fierro y tenía...
Sí.
Esta quedó hundida, sí.
Bien, o sea que no es menor ese dato, porque eso comprueba que algo o alguien pateaba esa puerta, verdaderamente, ¿no?
Exactamente.
Bien.
Esto fue algo que más o menos nos marcó.
Claro.
Pues en el transcurso de los días... se escuchaban ruidos, por ahí se escuchaba como que alguien subía la escalera de adentro de la casa, también era una escalera que era de metal, o sea que era de retumbar mucho. La verdad que tratábamos de no hacernos mucho la cabeza, porque era algo con lo que estábamos conviviendo. Después, bueno, nos fue cayendo la ficha, porque una vez me tocó a mí quedarme solo, y mi pieza estaba en el segundo piso. Como te comenté, el ventanal tenía un ventanal, un balconcito que daba a la calle, y escucho a las 12 de la noche golpes en la puerta. De vuelta, golpes en la puerta.
Otra vez.
Como que alguien forzaba la cerradura.
Ah.
¿Sí? Obviamente, los pelos de punta.
Sí.
Me levanté automáticamente, miro por el ventanal y veo la silueta de una persona. Termino de asomar mi cuerpo para ver qué era y ya no había nadie.
¿Otra vez?
Exactamente.
¿Otra vez? O sea, escuchan y ven.
Cuando termino de correr el ventanal que se deslizaba para sacar por completo mi cabeza y mirar, ya no había nadie. Y alcancé a ver bien la silueta de una persona, parte del hombro, la cabeza, la espalda, y después como si... ese humo se fumó.
Lo mismo que le pasó a tu amigo.
Exactamente. Ahí, bueno, le di la razón.
Claro.
Ya empecé a pensar que no era una persona y que no estaban tratando de robar. Así fueron pasando ruidos, golpes, ya como que nos acostumbramos un poquito al ruido, al golpe de las puertas, y un día fue algo que ya había superado todo. Lo vivido anteriormente, estábamos por salir al boliche, una noche que estaba bastante feo, había como lluvia, estaba medio complicado el tiempo, y se corta la luz, nos quedamos sin wifi, sin música, todo, y nos empiezan a golpear la puerta, la ventana, de manera re violenta. Bueno, ahí optamos por organizarnos. Uno se fue a mi pieza a ver si podía ver algo de arriba. Yo abajo con una linterna y con un palo.
No, por Dios. Por Dios.
Eran golpes que no paraban en el ventanal, en la puerta. Era el picaporte que giraba como una matraca que no paraba de moverse.
Todo al mismo tiempo ocurría con la luz cortada.
Exactamente, no, sí.
Un escándalo. No, impresionante.
Y lo más loco es que afuera, en la calle, sí había luz. Ahí fue algo detonante, porque fue la primera vez que nos dimos cuenta que era algo raro, que era algo que no estaba vivo. Básicamente porque a mí se me ocurre preguntar quién es y esto me contesta.
No.
Sí.
No puede ser.
Fue algo que hasta hoy... te juro que me acuerdo y se me pone la piel de gallina.
Para, antes que me cuentes sobre ese mini diálogo, había algo que golpeaba al mismo tiempo todo, puerta y ventanas.
Claro.
Sí. Ustedes, si tenían que describir ese momento, vos me dirías, es una persona del otro lado de la puerta golpeándola, ¿bien?
Claro.
Pero lo mismo, sí. Otra persona al mismo tiempo... del lado de afuera, golpeando una ventana. ¿Cuántas ventanas se golpeaban al mismo momento?
Y teníamos dos ventanas y la puerta.
O sea, para ustedes eran...
en distintos lugares.
Claro, podrían ser tres personas golpeando al mismo momento ventanas y puerta.
Claro.
Bien. Sí, ¿y detrás de las tres se veía el reflejo de una persona o solamente detrás de la puerta?
Se veía como que alguien no se quedaba quieto, cruzaba de un lado para el otro. Era una sola silueta que la movía.
Iba moviéndose, sí, e iba golpeando.
Claro.
Ahí entiendo. Perfecto.
Sí, eran golpes muy fuertes. Muy fuertes. Me atrevo a decir que no, una persona de contextura mediana o grande no tiene la suficiente fuerza como para reventar de tal manera la puerta y la ventana como lo estaba haciendo esta cosa.
Vos te acercás a la puerta y hablás.
Yo me acerco a la puerta, sí, mi compañero, uno queda al lado mío y el otro sube a ver por la ventana de arriba de la pieza, por la cual se podía ver todo de mejor claridad, sube para ver qué era, baja totalmente asustado y me dice: Enzo, no hay nadie afuera.
No hay nadie afuera.
A todo esto, los golpes, sí. Mientras él me contaba esto, los golpes nunca cesaron.
Lo loco es que no haya alguien afuera, tendría que ser un alivio. Bueno, no hay nadie afuera, pero en esta situación era todo lo contrario.
Sí, es más, yo fui el que siempre se demostró más escéptico de los tres, me costaba un poco creer.
Claro. ¿Y entonces?
Me acerco, traté de ver por las puertas, no sé, ahora creo que algunas creo que siguen trayendo esa especie de ojito que es para espiar.
Sí, claro.
Miro, no había nada, y entonces pregunto, ya medio cansado, digo, bueno, ¿quién carajo es? ¿Por qué venís a romper las pelotas a esta hora? Le dije, ¿qué buscás? Le dije. Y me contesta, primero hace un ruido rarísimo, hace como un quejido, como que se queja, y después me pregunta, me dice, obviamente no me va a salir la voz de esto, pero no. Me dijo, está Pablo, algo así fue.
¿Está Pablo?
Está Pablo, sí.
Ajá.
A lo que, bueno, nos terminamos de asustar más de lo que ya estábamos.
Claro.
Abrimos la puerta y no había nadie.
Nadie.
Abrimos la puerta porque teníamos la seguridad, teníamos una especie de rejita. Ajá. Estaba trabada.
Sí.
Abrimos la puerta y no había absolutamente nadie. Empezamos a indagar, salimos. Yo vi que justo el kiosquero que estaba ahí de turno era un conocido mío, entonces le pedí por favor si podía revisar la cámara de seguridad que él tenía. Uh-huh. Para ver si se podía observar algo. Él tenía una cámara que daba a la ventana del kiosco y la otra que apuntaba hacia la calle y se alcanzaba a ver la parte del frente de nuestro departamento. Le contamos lo sucedido, se mostró muy sorprendido, la verdad no tuvo problema, empezamos a mirar la cámara y se alcanza a ver a mí y a mi compañero cuando salimos, pero aparte de eso no se ve a nadie afuera golpeando.
¡Wow! ¡Qué impresionante lo que nos estás contando, Enzo!
Obviamente ya nos terminamos de convencer que era algo raro.
Claro.
Fuimos a una iglesia, a la semana siguiente fuimos a una iglesia.
Ajá.
Compramos velas, agua bendita, tiramos un poco de agua bendita en el departamento, prendimos sahumerios, lo que generalmente hace la gente asustada que no tiene por ahí un poco de idea de estos temas, ¿no? La verdad que los ruidos pararon unos días, la verdad, unas semanas. Uh-huh. Y después esto regresó, pero peor, con más fuerza, creería.
¿Lo mismo? ¿La misma situación? Sí. ¿Golpes con más fuerza?
Golpes, nos rompieron una... Bueno, nos rompió un vidrio del ventanal, un espejo grande que teníamos en la casa, en el departamento, salió volando, cayó y se rompió todo. Básicamente no, un día que no había ni siquiera viento, era una noche la verdad muy tranquila. Los ruidos siguieron, lo que no volvimos a ni siquiera intentar, obviamente, fue hablarlo. Cuando golpeaban ya no hablamos más.
Te hago esta pregunta: el primer momento que acabas de describir, no el que vive tu amigo solo, sino el que vivieron todos. Sí. Ese primer momento que viven todos juntos, ¿cuánto dura aproximadamente?
Y entre... desde que arrancó el corte de luz y arrancó la sinfonía de golpes, habrá sido los 25 minutos más largos de mi vida.
¡Ah, es un montón! ¡Es muchísimo!
Inclusive ya te digo que íbamos a prepararnos, estábamos haciendo una previa para salir al boliche y quedamos bastante, bastante asustados.
Claro, y el segundo hecho, el más fuerte, o el que por lo menos escucharon los golpes más fuertes todavía, ¿duró más o menos 25 minutos?
No, duró un poquito menos, pero las cosas que pasaron por ahí fueron un poco más. Se empezaron a escuchar los golpes de nuevo en la parte principal de la puerta de ingreso.
Sí.
De vuelta lo mismo, patadas, se escuchaban como patadas, como golpes. La manija de la puerta del picaporte que giraba para todos lados, como que una persona intentara abrir. Y a su vez, las puertas de las dos piezas de arriba se azotaban las puertas. Una era corrediza y la otra era una puerta normal, diría. Y las dos se escuchaban como que se azotaban. Nosotros estábamos de vuelta abajo. Preguntamos al tipo que nos alquilaba la casa, porque le contamos todo lo que estaba pasando y que no era algo que lo escuchó uno solo o que pareció ver o que creímos que escuchamos, fue algo que nos estaba pasando y que inclusive nos sucedió en dos ocasiones estando todos juntos.
Algo quería entrar a esa casa.
Algo quería entrar. Después, por versiones de vecinos, nos dijeron que ahí en la casa había muerto un tipo, una persona había fallecido.
¿El dueño de la casa les dijo algo?
No, nunca nos comentó nada, no.
¿Y nunca tuvieron relación con algún Pablo?
No.
¿Tampoco?
No. Nos enteramos al tiempo que el segundo nombre de la persona que nos alquilaba la casa era Pablo.
Impresionante. Qué bárbaro. ¿Cuánto tiempo más estuvieron allí?
Y esto siguió así hasta fines del 2018. Fines del 2018, que bueno, ya todos nos fuimos de ahí. Como obviamente ya nos recibimos y terminamos la cursada, cada uno le tocó un destino distinto. Abandonamos obviamente el departamento y vaya a saber si esto siguió pasando.
¿Qué pasó?
¿No?
Claro.
Con nuevos ocupantes.
Ustedes, esta situación de golpes, me contaste tres, la de tu amigo solo y la de ustedes dos. ¿Vivieron más todavía hasta que se fueron?
Sí, ya después volvimos de nuevo a recurrir a la iglesia, pusimos en la puerta una estampita de un santo, que me acuerdo que era la Virgen María, buscamos velas, agua bendita,
claro.
De vuelta todo lo mismo, y fue como que cambió un poco, volvió a tener una pequeña tregua, y ya para fechas de diciembre, principios del mes de diciembre, bueno, abandonamos el departamento y nos fuimos.
Qué asombrosa experiencia tienen los tres para contar, que todavía seguramente la deben contar, y vos lo estás haciendo acá en Martes Misterio. Nos detallaste de una forma muy certera esas situaciones tan particulares, y la verdad que a esta altura de Martes de Misterio es la primera vez que nos encontramos con una situación así. Me asombra también, como para dejar sobre el final, esto de ver las cámaras y que efectivamente del lado de afuera de la casa de ustedes no haya nadie y se vean ustedes salir. Todo el infierno lo estaban viviendo adentro.
Tal cual.
Impresionante.
Era como que venía un visitante siempre a la misma hora.
Claro.
A hacer ruido a la casa, porque las veces que sucedieron estas cosas fueron a las 12 de la noche.
Ajá.
Y cercano a las 3 y cuarto de la mañana aproximadamente.
Bueno, amigo Enzo, muchas gracias. Muchas gracias de verdad. Dale, saludos, Martín, a la gente del Chaco. Y qué bueno que hayas tocado nuestro timbre para avisarnos que tenías tu historia, que es muy particular e intensa también. Un abrazo grande.
Dale, Martín, abrazo a vos y bueno, a toda la gente de Mar del Plata y a todos los oyentes.
Muchas gracias. Y así cumplimos con este regalo de Halloween para ustedes, amigos y amigas que nos escuchan desde hace tanto en distintas partes del mundo o los que se han sumado recientemente. Somos muy felices creando entretenimiento inquietante, sorprendente, para todos ustedes, pero siempre basándonos en sus historias reales, porque como siempre digo, nos encanta alimentarnos de sus vivencias paranormales, esotéricas. Por eso, si todavía tenés pensado contarnos la tuya o conoces a alguien que quiera compartirnos algo en este mundo, nos buscás en redes sociales, @martesdemisterio, allí estamos en Twitter, en Instagram, en Facebook, en mi cuenta personal, @martinderadio, con un mensaje directo nos decís que vos también querés ser protagonista y seguramente nos vamos a cruzar en nuestro maravilloso mundo. Ojalá esta noche no te despierten los golpes, esos que tanto azotaron a Martín y a Enzo. Nos preguntamos sobre el final. ¿Será la misma entidad que quería entrar en ambos hogares? La conclusión es toda de ustedes. Nosotros por ahora nos retiramos. Mi nombre es Martín Echevarría, esto es Martes de Misterio y seguramente, muy seguramente, nos vamos a encontrar en el próximo episodio. Siempre de noche. ¿Les parece? Hasta la próxima.
Esto es Martes de Misterio. Basado en hechos reales.
So, should we go electric?
I think we should go electrified with Toyota.
Electrified?
Electrified means options. Yes, we could go all electric with a Toyota bZ4X, but then there are hybrids like Grand Highlander, or we could do something in between like a RAV4 plug-in hybrid.
So, Toyota is electrified diversified?
Yep, and with more options for reducing carbon emissions, the closer we all get to Toyota's Beyond Zero vision for the future.
Exactly how much coffee have you had this morning?
Learn more about our Beyond Zero vision for the future at toyota.com/beyondzero.